El análisis y la opinión de los expertos en RR Noticias.
Es la mesa de análisis político todos los miércoles a esta hora. Hoy hablamos acerca de estas modificaciones a la ley de generación de electricidad. ¿Serán productivas, provechosas para nosotros?
Ante la imposibilidad de regresar al Estado las facultades exclusivas que tenía en el sector energético, el gobierno federal está impulsando la iniciativa para modificar la Ley de Industria Eléctrica, la cual pretende dar preferencia a la Comisión Federal de Electricidad. ¿Se busca con ello apagar la luz a las tecnologías limpias? Con la promulgación de la reforma energética el 20 de diciembre del 2013, bajo el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, se abría la oportunidad para las inversiones de la iniciativa privada. La reforma había sido impulsada, se explicó en su momento, por la incapacidad que tenía Pemex y la Comisión Federal de Electricidad para satisfacer la demanda energética de México. Con ella se aseguraba que bajarían las tarifas eléctricas y se sustituirían las centrales eléctricas más contaminantes por tecnologías limpias y gas natural. Desde el inicio de su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador buscó fortalecer a Pemex y a la CFE, primero con acuerdos y luego con las políticas de la Secretaría de Energía, estas últimas desechadas por el Poder Judicial ante la falta de sustento legal. La iniciativa preferente para modificar la Ley de la Industria Eléctrica propone, entre otras cosas, que las plantas de la Comisión Federal de Electricidad tengan preferencia sobre las centrales privadas para subir su producción a la red. Con el cambio, las últimas en despachar serían las plantas eólicas y solares, así como los ciclos combinados en manos de particulares. La iniciativa que envió el presidente el 29 de enero a la Cámara de Diputados ha comenzado a generar voces en contra. El Instituto Mexicano para la Competitividad ha destacado que dicha propuesta significa un retroceso para nuestro país. En el mismo sentido se ha pronunciado la Coparmex, luego de considerar que las modificaciones pueden desincentivar la competencia y la inversión en el sector energético mexicano. El PRI, por su parte, ha advertido, en caso de que sea aprobada, que acudirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para revertir su aprobación. Otro frente lo representan las empresas norteamericanas protegidas por el Tratado de Libre Comercio de la región, el T-MEC. En 2018, el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, reconoció que la situación financiera de la comisión era crítica debido a los altos niveles de endeudamiento. Por ello, se buscaba fortalecerla. Este martes, el presidente López Obrador volvió a defender su iniciativa al asegurar que con la privatización de la industria eléctrica se afectó al pueblo de México y se benefició a una minoría, sobre todo empresas extranjeras. Agregó que se pretende poner orden y fortalecer a la comisión que en la actualidad tiene que comprar el 50% de la energía a empresas privadas. Este miércoles, en nuestra mesa de análisis de RR Noticias, analizaremos y debatiremos sobre la iniciativa preferente sobre la Ley de Industria Eléctrica. ¿A dónde debe avanzar el sector energético de nuestro país? ¿Tendrá la Comisión Federal de Electricidad la capacidad para generar la energía que se necesita? ¿Se está apagando la luz a las tecnologías limpias?
Gracias a Tere Garay, nuestra directora de noticias, por la cápsula de introducción. Son las 7:35. Saludemos a nuestros invitados a la mesa de análisis político, a quienes saludo con mucha alegría esta mañana de miércoles, en el orden en el que fueron sorteados previamente. Mauricio Ruiz Olaez, ¿cómo estás, Mau?
Mi queridísimo amigo Ángel, siempre es un honor participar en esta mesa de análisis. Saludo con mucho cariño y respeto a mis compañeros de la mesa y un gran abrazo virtual a toda la gente que nos está escuchando.
Carlos Vega, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Muy buenos días, a ti Ángel, a Tere Garay, a RR Noticias, a mis compañeros de la mesa y a los protagonistas de esta historia.
Martín Arango, ¿cómo te va? Buen día, bienvenido.
Ángel, muy buenos días, pues encantado de estar un miércoles más aquí en la mesa de análisis. Un saludo a todos.
Perfecto. Y bueno, va a cerrar las rondas esta mañana Sergio Camacho. Buenos días, Sergio.
Buenos días, Ángel, a todo el equipo de RR, a los compañeros de la mesa y a todo el auditorio. Un abrazo.
Bueno, vamos a arrancar. Primera ronda esta mañana. Y sí, pues ya lo hemos comentado, esta iniciativa que ha presentado el presidente en este último periodo ordinario de sesiones. Quiere modificar la Ley de Industria Eléctrica y, sobre todo, pues uno de los temas destacados es esta preponderancia que le quiere dar de nueva cuenta a la Comisión Federal de Electricidad. Un primer comentario general a propósito de esto. Voy contigo, Mauricio.
Sí, claro que sí, Ángel. Efectivamente, yo creo que esto va a ser algo muy importante. Desgraciadamente, la reforma eléctrica que se aprobó del expresidente Enrique Peña Nieto en el 2013, pues no era otra cosa para ir privatizando estas comisiones. Recordemos que estos modelos neoliberales lo único que buscaban pues era dar todas las posibilidades a las empresas privadas para que tomaran postura y posición de la Comisión de Electricidad. Yo creo que lo que está haciendo el presidente es muy importante, primero porque está protegiendo al pueblo de México para evitar el crecimiento de los costos excesivos de la energía. Creo que esto va a abonar muchísimo a que hoy la gente, pues con el tema de la pandemia, con el tema económico, pues que siempre son los más lastimados. Todas estas reformas que siempre hacían solamente beneficiaba pues a la clase política, a un sector empresarial, y ni siquiera un sector empresarial mexicano, eran extranjeros. Y los que pagaban los platos rotos, pues siempre han sido los mexicanos, comprando la energía mucho más caro. Entonces, creo que esto va a beneficiar muchísimo, va a haber oportunidades para que haya energía también limpias, pero sobre todo el costo, que hoy pues el que domina es la energía eléctrica, la que domina en nuestro país.
Carlos Vega, primer comentario.
Difiero totalmente con mi compañero Mauricio Ruiz. Volvemos otra vez a escuchar propuestas de centralizar absolutamente todo en este país. La iniciativa de entrada, algo que se me hace garrafal, es que pretende destruir el CENACE, que es el Centro Nacional de Energía. Es precisamente el organismo descentralizado que transparenta todo lo que tiene que ver con las energías. O sea, no es privatizar, o sea, hay alguien que lo supervisa. Y le da prioridad a esta iniciativa a la CFE cuando las plantas de la CFE están en pésimo estado y son altamente contaminantes. Además, el material que usa la CFE, todo el mundo lo sabe, es combustóleo y carbón, y eso va en contra absolutamente del medio ambiente y de las políticas que hoy el T-MEC le está exigiendo a México. Y lo más grave es que van a subir los costos de la luz. Ya lo verán más adelante, ya lo platicaremos.
Gracias, Carlos. Martín Arango, primer comentario.
Gracias, Ángel. Pues bueno, mira, lo preocupante es que esta política centralista que busca que el Estado tenga el control absoluto de la CFE, pues genera muchas dudas, porque el control que este gobierno está teniendo sobre este organismo parece no ser el más eficiente. Tan solo de enero a septiembre del año pasado, en 2020, la CFE perdió 67,845 millones de pesos en sus utilidades. Es decir, la ineficiencia, la inexperiencia, la corrupción que hoy en día se está viviendo en la Comisión Federal de Electricidad la están llevando a la quiebra. Lejos de los 2,218 millones de pesos que ganó tan solo un año atrás. Entonces, pues más bien me parece que este gobierno está siendo voraz y quiere agandallarse el negocio para sí mismo, para poderse comer el pastel completo. Eso es lo que quieren, tener el monopolio de la electricidad para hacer negocios para sí mismos.
Gracias, Martín. Primer comentario, Sergio Camacho.
Sí, Ángel. Bueno, pues la propuesta del Ejecutivo parte de la premisa de asegurar la soberanía energética, en este caso en la energía eléctrica en particular. Es probable que muchos artículos, muchas reglas, mucha normatividad e incluso contratos y acuerdos que se hayan firmado en otros momentos tengan áreas de mejora. También sería presumible que algunos hayan tenido algunas ventajas. Pero el tema de hacerlo absolutista, el tema de trasladarlo al centralismo, de dejar fuera o en último lugar a las energías limpias, el decir que a mi propuesta no se le mueve ni una coma, cierra el diálogo. El Congreso está hablando de tener esta discusión en un parlamento abierto porque precisamente se necesitan conocer todas las aristas para encontrar las mejoras, si es que existen, que se puedan hacer a condiciones que ya se han dado. Pero evidentemente lo que se debe privilegiar es el diálogo, el medio ambiente, la energía para los mexicanos.
Bien, gracias, Sergio. Son las 7:42. Hablamos acerca de esta iniciativa preferente de reforma a la Ley de Generación de Energía Eléctrica en el país presentada justamente por el presidente de la República hace algunos días. Ayer justamente le preguntaron si podría haber la oportunidad de discutir algo sobre esta iniciativa, y pues ya advirtió que no piensa, como tú has dicho, Sergio, moverle, vamos, ni una coma a lo que ha presentado. El tema es que uno de los aspectos también torales en esta iniciativa es que ya se ha dicho que se revisarán justamente estos contratos que se otorgaron en los sexenios anteriores, no solo en el de Enrique Peña Nieto, sino también en el de Felipe Calderón, y si estas concesiones que se entregaron se descubre, y así lo dice la iniciativa, que fueron entregadas de manera amañada, digamos fraudulenta, pues estarían en proceso de revocar precisamente estos permisos que ya se otorgaron. ¿Qué opinión te merece este tema, Mauricio?
Sí, yo creo que lo que sí hay que reconocer, creo que una de las instituciones más corruptas en los últimos años ha sido la CFE. Ha sido un monopolio en el sindicato, ha sido un monopolio en muchos sectores, que, insisto, esto es lo único que ha generado problemas al consumidor. La gente, la verdad es que les llega a los recibos muy altos cuando consumen menos, no hay una calidad o una claridad, perdón, con el tema del cobro. Yo insisto, creo que esta reforma va a beneficiar primero al pueblo, que es lo que este gobierno siempre ha puesto en primer lugar. Es una de las propuestas del presidente Andrés Manuel desde campaña, que no iba a subir los costos de los combustibles, y en estos dos años lo ha cumplido, pero sin embargo, pues está colapsando esta institución de muchos años de corrupción, de estos gobiernos priistas y panistas, que solamente les preocupó llenarse de arcas económicas, amasar fortunas a costa del pueblo de México. Creo que esto, más allá de que sea un discurso, creo que es una realidad. Urge que esta institución exista transparencia, que se acabe toda esta corrupción. Podemos ser autónomos igual en el tema del combustible, de la gasolina, lo que está haciendo el presidente con el tema del proyecto de Dos Bocas, de generar nuestro propio gasolina. México ya no tiene que estar preocupándose de inversión extranjera cuando podemos ser autónomos. Creo que esto, aparte de que va a tener un mayor crecimiento económico, pues va a recibir todo el cobro casi en su totalidad. Creo que esto va a beneficiar en desarrollo también de nuestro país. Entonces, más allá que se politice...
Tengo que cortarte porque ya te me pasaste, Mauricio. Gracias. Sí. Voy ahora con Carlos. Carlos Vega, ¿hay motivo para que puedan revisarse estos contratos? ¿Hubo chanchullos en los sexenios anteriores?
Bueno, yo no sé si hubo chanchullo, pero revocar esta clase de permisos de autoabasto significa grandes pérdidas millonarias para muchas empresas, y se van a volver a perder más empleos de los que ya se han perdido en estos tres años de gobierno. O sea, la gente se va a seguir quedando sin chamba. O sea, ¿qué está pasando hoy con el gobierno? Si lo que necesitamos son empleos. Por supuesto que estoy a favor de revisar absolutamente todo lo que se hizo, y los contratos y los concursos, está bien, pero no puedes quitar de tajo las cosas. Esa no es la solución. Además, va en contra de los tratados internacionales, va en contra del T-MEC. O sea, ¿qué es lo que está haciendo? Pues le va a dar más poder a la CFE, y coincido con Mauricio Ruiz Olaez, la CFE está quebrada, hay corrupción, cada vez es más cara la luz. Eso de que han bajado los precios es absolutamente mentira, cada día suben. Y van a subir más con estas reglas nuevas. De verdad, por favor, platiquen con los inversionistas, platiquen con los usuarios, dialoguen, no es imponer por imponer.
Bien, gracias, Carlos. Un hecho que también es cierto, se cansaron de decirnos en el sexenio de Peña Nieto que con la reforma energética iban a bajar los recibos de la luz. Ni una sola vez en todos estos años ha bajado el precio de la luz, ni el sexenio anterior, y sí, claro, en este tampoco. Voy ahora contigo, Martín.
A mí me encanta cómo los morenistas se llenan y se desgarran la vestidura, así como nuestro querido Mauricio, diciendo que primero los pobres y el combate a la corrupción, pero no nos han dado ni un dato duro hasta el momento, por lo menos Mauricio no lo ha hecho, solo ha hablado de ese discurso tan apasionado. Lo cierto es que hoy yo no conozco empresas de las corruptas que dicen que se están robando la energía. Yo no conozco empresas que hayan sido sancionadas, no conozco un solo dato duro que nos diga por qué se tiene que centralizar en el estado la energía eléctrica. Lo que sí te puedo decir es que la energía que genera Pemex es 295% más costosa que la producida por las centrales privadas. Mientras la de CFE cuesta un promedio de 1,515 pesos por megawatt, la de la iniciativa privada cuesta 384 pesos más. Menos. La electricidad de la CFE
es 4 veces más cara en comparación con la que produce. Bien, gracias Martín. Voy ahora contigo. Sergio Camacho, ¿qué opinión te merece este tema de la revisión de contratos?
Pues mira, como ha sido una bandera de la cuarta transformación el tema del combate a la corrupción, evidentemente vale la pena transparentar las condiciones en que se dieron estos contratos. Y estoy de acuerdo, creo que todos aquí hemos coincidido, también que se revisen, ¿no? Pero también que se entreguen resultados. Ahorita comentaba Martín, no hemos visto un solo resultado o datos contundentes respecto de este combate a la corrupción. En el caso de las CFE y hablando de temas de futuro, bueno, pues deben de estar en la mente, sí, evidentemente, como muy importante, el tener el precio adecuado para los usuarios, para los clientes, ya sean inversionistas o particulares. Pero evidentemente el tema del ambiente del daño al medio ambiente debe de privilegiar. Y digo, pero que estas revisiones a los contratos se hagan con mucha calidad ética, porque definitivamente un efecto de la pandemia ha sido una enorme lesión económica que ha hecho caer en un 18% las inversiones en el 2020. Quién sabe qué tanto más caiga en el 2021. Y lo que menos necesitamos es seguir desincentivando la inversión.
Bien, muchas gracias, Sergio. Vamos a la siguiente ronda. Son las 7:49. Otro de los temas que algunos especialistas han señalado es el hecho de que si se revisan estos contratos, como quiere el Ejecutivo Federal, y en una de esas son revocados, estaríamos hablando de diversas empresas extranjeras que tendrían que irse pues a los árbitros internacionales para pues reclamar que se les trató de manera injusta, y esto podría generar importantes controversias que derivarían inclusive hasta en indemnizaciones multimillonarias, y probablemente en eso no han reparado las autoridades. ¿A ustedes cómo lo ven, Mauricio?
Yo creo que la intención de esta reforma que está haciendo el presidente pues no es otra cosa más que fortalecer la institución. Una institución que, insisto, se ha dejado a la deriva, que ha crecido la impunidad y que es lamentable escuchar a mis compañeros, a dos partidos políticos que defiendan la corrupción. Creo que es triste cuando estos partidos permitieron que creciera toda esta corrupción dentro de este organismo. Y hoy que hay un presidente que quiere poner un manotazo, que quiere acabar con esto y desmembrar todos estos contratos al oscurito, como en el caso de la Secretaría de Energía del gobierno pasado, que acabó siendo empleada de una de las empresas energéticas, o que de los expresidentes terminan siendo consejeros de estas empresas, pues te das cuenta que ahí estaban coludido el gobierno con la iniciativa privada. Eso es lo que una de las propuestas que quiere hacer esta famosa cuarta transformación, erradicar el poder económico con el poder político. Entonces yo creo que esto es, por supuesto que este se aplaude, por supuesto que esto va a ser un parteaguas, no es de la noche a la mañana, es un tema muchos años. Insisto, creo que esto va a beneficiar muchísimo, primero a los mexicanos, a los más humildes, a la gente más desprotegida, pero también a los empresarios que pagan millones de pesos con recibos de luz, que muchas veces pues se tienen que amparar para ni siquiera pagarlos. Bien. Y que perjudica a la clase más desprotegida.
Gracias, Mauricio. Voy contigo, Carlos Vega. ¿Estarán pensando en este tema de las posibles indemnizaciones que habrá que pagar en caso de revocar estos contratos?
En primera, difiero un poco con mi compañero, nunca hemos estado a favor de la corrupción. Y si algo va a generar corrupción, Ángel, de verdad, es precisamente que no va a haber subastas públicas, es que se le va a dejar el libre albedrío a la CFE para contratar y licitar. Ahí nos vamos a dar cuenta que realmente dónde está la corrupción de la CFE. Y no se va a fortalecer a la CFE, solo van a monopolizar las energías. Y hablando del tema de los contratos, te lo repito,
es anticonstitucional, viola los tratados internacionales y esperemos no pagar, como tú dices, los miles de millones de pesos por las indemnizaciones de este incumplimiento de contrato. O sea, la CFE, en pocas palabras a los amigos que nos escuchan, se va a autocomprar con precios más caros y lo van a terminar pagando los mexicanos de luz.
Muy bien.
Eso sí es grave.
Muchas gracias. Carlos, voy ahora contigo. Te pregunto, Martín Arango, ¿se han puesto a pensar, crees que las autoridades se han puesto a pensar en este asunto de las posibles indemnizaciones que habrá en el camino?
Pues no, porque este gobierno va improvisando, este gobierno no planea. Entonces, definitivamente, pues no han previsto los miles de millones de pesos que tendrán que pagar. Pero bueno, yo me quedé esperando aquí que nuestro buen Mauricio nos diera un dato duro, que no se quedara solamente en el discurso del combate a la corrupción. No nos has dicho nada, Mauricio, no nos has dicho los datos duros de por qué se debe descentralizar la CFE. No, nos dices, sería fortalecer. El presidente quiere, comentas en tu última participación, pues el presidente quiere. Pues ya lleva 2 años en el poder y por más que quiera el presidente no logra nada. No defendemos la corrupción definitivamente. Exigimos que se combata la corrupción y que se castigue quien haya cometido un acto de corrupción en este gobierno. Desgraciadamente no es así. Nada más miren quién es el que está al frente. Manuel Bartlett, el símbolo de la corrupción en México.
Gracias, Martín. Bueno, preguntarte lo que Sergio Camacho, ¿están viendo en el futuro con estas posibles cancelaciones de contratos las enormes demandas millonarias que habría por indemnizaciones?
Quiero pensar que sí. Ya estamos viviendo la experiencia de lo que sucedió con el aeropuerto, donde también hubo rescisiones de contratos o cancelaciones de contratos y que evidentemente se estarían pagando las consecuencias de ello. Definitivamente, aparte, vamos, por sí vale la pena que se haga la revisión, sí vale la pena evidentemente el combate a la corrupción, pero que sea desde un punto de vista serio y transparente, que los temas de la soberanía energética y el combate a la corrupción no sean temas dogmáticos que se politicen, sino que realmente se aterricen en esquemas transparentes y se puedan dar explicaciones y resultados adecuados. Entonces, sí es preocupante. Aparentemente las leyes amparan o podrían amparar estos contratos en la parte legal, quién sabe en la parte de la gestión, que eso podría ser un poco independiente, pero sí insisto en desincentivar la inversión que podría ser una consecuencia de esto.
Bien, gracias. Vamos a la ronda final esta mañana. Hemos hablado acerca de pues las implicaciones que tendrá para la industria eléctrica de este país, pero en última instancia, para quienes somos los usuarios precisamente de toda esta industria y quienes en nuestra casa o en nuestro comercio, pues en realidad lo que queremos es que justamente se cumplan estas promesas que durante años nos han venido haciendo en el sentido de que la energía eléctrica será, pues primero y antes que otra cosa, más barata. Pero además también de cara a estos cambios climáticos que se han vivido en las últimas décadas y que sabemos el enorme daño que le hacemos con la contaminación a nuestro planeta y que a final de cuentas terminará repercutiendo en nosotros y en las generaciones por venir, lo que esperaríamos sería que las energías fueran pues limpias, fueran energías renovables en la medida de lo posible y claro, por supuesto, reitero que fueran más económicas para cada uno de nosotros. Comentario final, Mauricio Ruiz Olaez.
Sí, yo creo que aquí lo importante que hay que reconocer es que México durante muchos años jamás les importó este tipo de instituciones. Por ejemplo, jamás le invirtió a la tecnología. México ha sido un retroceso grandísimo en el tema tecnológico. Tenemos a la empresa de celular más grande del mundo, ni siquiera tenemos un celular mexicano. Así ha sido la CFE. Jamás les importó el beneficio y el costo. La reforma que bien dices del presidente Peña Nieto decía que iba a generar más empleos, que iba a ser más barata, y fue todo lo contrario. El presidente ha sido muy claro, él jamás dijo que iba a bajar los costos, simplemente dijo que no los iba a subir, pero con esta ley sí puede ayudar a que baje los costos porque nos volvemos autónomos. Eso va a ser muy importante, y también para el sector empresarial, pues el saber que se va a acabar la corrupción, que los contratos va a haber transparencia, pues le van a invertir, sobre todo los empresarios mexicanos. Obvio que a los empresarios extranjeros no les interesa más que tener riquezas, no les interesa quién pague los platos rotos, y yo creo que este gobierno está protegiendo la soberanía nacional y está protegiendo a los
mexicanos. Bien, muchas gracias, Mauricio Ruiz Olaez. Carlos Vega, comentario final.
En primer lugar, no al monopolio. Necesitamos una industria eléctrica competitiva. Y yo sí quisiera que no desapareciera ni la CENER, ni la CRE, ni el SENACE. Ojalá estos organismos descentralizados que regulan, que protegen, que transparentan los recursos de la CFE, sigan a pie de flote. Y un dato bien importante que no se ha mencionado: el 65% de las empresas y de los municipios, porque al final pagan luz los ayuntamientos de este país, pagan el 35% menos de luz, que es un monto considerable, y este monto se va directamente a todos los mexicanos. ¿Qué quiere decir? Que este 30% de ahorro de los municipios, pues es un recurso que se ocupa en otro rubro. Las empresas lo mismo. Lo que no ha entendido este gobierno es que los empresarios han tenido ahorros. Y si los empresarios han tenido ahorros, pues pueden contratar a más gente y dejan de correr gente. Entonces, sí ha habido beneficios con la reforma energética aprobada en los últimos años.
Bien, muchas gracias, Carlos Vega. Martín Arango, comentario final.
Pues desgraciadamente nos quedamos esperando los datos duros con los cuales Mauricio Ruiz, que para quien no lo sabe es diputado de Morena, nos explicara cómo es que iban a bajar el costo de la energía eléctrica. Se quedó en un simple discurso lo que nos dijiste, Mau. Es falso eso de que vaya a ser más barata la energía si la CFE tiene el control absoluto. Ya lo dije, cuesta 1,515 pesos la energía que hoy en día produce la CFE y cuesta 384 pesos la que produce la iniciativa privada. Es falso lo que dices. Y es falso también que el presidente nunca haya prometido bajar la luz si de eso se llenó la boca en campaña. Ahora resulta que el presidente nunca prometió eso, que solamente nos prometió que ya no iba a seguir subiendo. Eso es falso. Es falso, y por eso es que Morena, este es el mejor ejemplo de cómo Morena nos
viene. Bien, gracias, Martín. Voy ahora contigo, Sergio Camacho. Cierras la mesa de este día.
Gracias, Ángel. Bueno, pues, comentando respecto a lo que decía Carlos, en México, por desconfianza, por saber que existían fenómenos como la corrupción, se generó una excesiva normatividad en muchas áreas, y en la energética no es un asunto ajeno. Y lejos de, en una bandera de querer aprovechar las herramientas para el combate a la corrupción, el tema del centralizar, del desaparecer estas herramientas o deshabilitarles las dientes o garras que puedan tener para ejercer la labor que tienen que hacer, pues bueno, no resulta la fórmula para algo positivo. Definitivamente se tiene que buscar un balance entre lo económico y lo político para que al final, evidentemente, sí se traduzca en bienestar para los mexicanos, en el costo de la energía, en cumplir acuerdos como el que tenemos con el Acuerdo de París para tener para el 2024 de energías limpias. Vamos, hay muchas cosas que hacer. Y, insisto, se debe privilegiar el diálogo, no imponer una ley sin que precisamente pase a través del diálogo y del beneficio colectivo.
Bien, muchas gracias a los cuatro por sus puntos de vista esta mañana. Mauricio Ruiz Olaez, feliz miércoles para ti.
Igualmente, un gran abrazo a todos mis compañeros de la mesa, un gran abrazo virtual a toda la gente que nos escucha. Y echémosle ganas porque este tema de la pandemia sigue tristemente en nuestras vidas, y que no bajemos la guardia.
Así es. Carlos Vega, muchas gracias. Buenos días. Feliz miércoles.
Gracias igualmente, Ángel, a Tere, a todo el equipo de RR Noticias, a mis compañeros de la mesa y a los protagonistas de esta historia. Dios los bendiga. Un gran abrazo.
Cuídate mucho, por favor. Martín Arango, muchas gracias. Feliz miércoles.
Gracias a ustedes, feliz miércoles. Un saludo a todos los que nos van escuchando desde su carro.
Perfecto. Sergio Camacho, muchas gracias y un estupendo miércoles.
Muchas gracias, Ángel, a ti, a todo el equipo de RR, a mis compañeros de mesa y a todo el auditorio. Y sí, a seguirnos cuidando. Les mando un gran abrazo y que tengan un excelente día.
A los cuatro, un abrazote. Nos encontramos dentro de 8 días. Son las 8:01. Hay una pausa y regreso enseguida contigo.